El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Y les damos la bienvenida a esta nueva edición de Semáforo acá en Radio Universidad de Chile en este 6 de mayo, en donde vamos a estar compartiendo con ustedes muy muy interesantes conversaciones. Antes sí decirles que hay 14,2 grados a esta hora, o sea, como que está nublado, pero la verdad es que no hace frío, está bastante amable, digámoslo. Y la máxima pronosticada para hoy es de 22 grados y vamos a continuar bastante nublado durante todo el día. Mañana va a estar entre 9 y 23 y el miércoles entre 7 y 21, según pronostica la Dirección Meteorológica de Chile. Digamos que media temporada, bastante bien, me parece. Seco todo, sí, lamentablemente no vemos lluvias acercándose a casi ninguna zona de nuestro país. Un día como hoy, fíjense, estoy mirando por aquí. Ya hay que, por supuesto, por ahí hay, caben como una que otras gotitas locas. ¿Qué vamos a conversar hoy día? En un ratito, y de hecho ya está acá Andrea Amozón, escritora, nos va a hablar de esta publicación que estuve leyendo el fin de semana, que está muy entretenida, que se llama Las Mujeres de la Guerra. Se la muestro ahí a nuestros amigos que nos están mirando por streaming. Hola, amiguitos. Y que es una ficción donde instala varias mujeres de distintas procedencias que por una u otra razón están ahí en Iquique, en el momento en que se desata la guerra del Pacífico. Y luego vamos a estar conversando con la presidenta de la Comisión de Género del Colegio de Periodistas, Natalia González, a propósito del Día de la Libertad de Prensa, Natalie González, perdón, que se conmemora prontamente. Vamos a partir con música, esto es Calle 13 con Latinoamérica.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento.
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento.
comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye.
Vamos caminando, aquí se respira.
Siete minutos y ya estábamos lanzadas respecto a hablando de género y hablando de la construcción de las mujeres con la autora Andrea Amozón de este libro Las Mujeres de la Guerra, que acaba de ser editado por Ediciones B y que ustedes pueden conseguir. Esto está ultra recomendado para la gente que le gusta la novela histórica. Está ahí también cumpliendo como con todas las lógicas de este tipo de literatura, pero además tiene una mirada de género que a mí me pareció súper, súper entretenida. Les cuento muy, muy cortito. La protagonista es Vera, una mujer aristócrata de Dalmacia que huye a Nueva York porque no quiere casarse, no quiere ser monja, que eran básicamente sus opciones. Estamos a finales del siglo XIX. Se va a Nueva York y ahí trata de hacer una vida independiente. Se enamora y enamorada parte con este marido de ella al sur de Chile porque él es un investigador, y de repente se ve sola en Valparaíso por varias cosas que pasan en el libro, y ahí van apareciendo otros personajes. Luego está en Iquique en el pleno momento de la guerra y se encuentra con otras mujeres también muy interesantes y muy diversas, así que esa, para que entiendan más o menos de dónde va a ir la conversación con Andrea. Andrea, muy bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias Antonella, mucho gusto de estar aquí.
Bueno, sí, un gusto tenerte. Yo le decía a Andrea que me tuvo muy entretenida todo el fin de semana con Las Mujeres de la Guerra, que no era lo que yo esperaba, fíjate. Y eso no necesariamente es malo.
¿Qué es lo que tú esperabas? Cuéntame.
Probablemente yo esperaba algo que tuviera... No sabemos. Probablemente esperaba algo más documental.
Ah, perfecto.
Pero el libro es muy honesto. Dice aquí, una novela. Lo dice clarito. entonces, claro, todos estos personajes que aparecen, aunque podrían haber existido, porque hay un súper cuidado... análisis, me imagino que estudiaste un montón para ver qué podían y no podían hacer las mujeres.
Exacto,
en la época. Y,
exacto.
Y si las mujeres que podían hacer algo, ¿cómo tenían que ser esas mujeres? Entonces, claro, es bastante posible este relato, que de nuevo es la base de la novela histórica. Entonces, pero estoy preguntándote, Andrea, ¿qué es lo que a ti te llamó la atención de este momento? ¿Por qué quisiste contar una historia aquí?
La verdad es que viviendo en Iquique 4 meses el año 2017 con mi familia, cada vez que pasábamos cerca del mar o el terminal pesquero y me llegaban esos aromas fuertes, yo como que reflexionaba, ¿dónde están las historias de las mujeres del mar? ¿Dónde están las historias del norte mirando al océano? Porque si te fijas, hay una gran tradición literaria de la pampa salitrera, ¿no? del mineral, pero yo decía, ¿dónde están estos otros habitantes que hasta el día de hoy, por supuesto, están ahí y su sustento es el mar? Y eso como que en el fondo fue la primera semillita que a lo largo del tiempo se fue desarrollando en la figura de la changa, que es el personaje con la que yo me identifico dentro de todas las mujeres. Y,
que es una camanchaca.
Sí, sí.
Que es una mujer increíble, con un arrojo y una valentía, probablemente la más radical de todas las mujeres que vemos en el libro.
Sí. Sí, ella es como, sabe usar el prejuicio de lo salvaje en su beneficio.
Y de la mujer.
Y de la mujer. La mujer salvaje lo usa en su beneficio, y lo cual además beneficia a sus colegas de aventura. Uh-huh. Cuando empecé a escribir la historia, se situaba como 20 años después de la Guerra del Pacífico, y la necesidad de ellas de mantenerse con alimentos era la misma, pero en el proceso de escribir, la verdad que dejé... Que ellas me guiaran hacia dónde querían llevarme, y nos fuimos retrocediendo la línea temporal. Uh-huh. Y terminamos ubicadas antes del combate naval de Iquique. eso fue súper sorpresivo para mí. No pensé que iba a aparecer ahí tan específicamente esa fecha. Pero por otro lado, ya te decía yo que vivimos en Iquique y vi toda la transformación de la ciudad para prepararse para el 21 de mayo. Empiezan a pintar los faroles, a volver a barnizar las bancas de las plazas, empiezan a practicar los desfiles. Uh-huh. Tengo dos niños que estaban en la escuela en Iquique, empiezan ellos a practicar el desfile también, a recrear el combate naval, a visitar la réplica de la Esmeralda que hay ahí ahora. Entonces fuimos como tres veces a ver cómo era, y el mío, el chiquito de 9 años, todavía se acuerda de los nombres de los capitanes y de los videos que les mostraron. Entonces yo creo que eso, inconscientemente llegué ahí por toda esa información y experiencia de primera mano de pasar ese tiempo con la familia en Iquique.
Quizás también es interesante porque en Iquique se celebra una derrota, que es muy curioso también. Y en el libro, por supuesto, está situado en este momento de la Guerra del Pacífico, pero muy desde la civilidad. Y eso también resulta bastante interesante, porque no pretendes tú contar la gran historia y hacer como la crónica de época, sino más bien situarla desde personajes que ahí no tenían ni voz ni voto, y de hecho están bastante entregadas a su destino y a los límites que les imponen por su nacionalidad, por ser mujeres, por su clase, etcétera. Sí. ¿Por qué te parecía interesante acercarte desde ahí?
Creo que sentía una falta también de explorar qué estaban haciendo las mujeres cuando los hombres estaban en el frente. Tenemos documentación de lo que estaban haciendo las americanas en la guerra, porque ellas estaban trabajando en las fábricas o estaban cosiendo uniformes, ¿cierto? Sabemos de las inglesas que algunas estaban trabajando en las granjas mientras los hombres estaban en la batalla. Pero ¿dónde estaban las mujeres cuando estaba ocurriendo la Guerra del Pacífico? Entonces, por ahí también había un interés mío de investigar y saber qué estaba pasando. Y como tú dijiste al principio, tenía que documentarme qué podían hacer y qué era creíble que hicieran en ese contexto, ¿verdad? Y ahí van saliendo todas estas mujeres.
¿Cómo te documentaste?
Yo pienso que el ser periodista de profesión me ayuda muchísimo, porque en poco tiempo logro dar con la fuente que yo considero que es fidedigna y al mismo tiempo cotejarla con otras fuentes. Entonces, cada dato específico real yo lo cotejaba con lo que decía Bolivia y Perú sobre lo mismo. Uh-huh. Y esa información, que es el dato duro, está en la forma de crónicas informativas en la novela. Vera finalmente funda un diario, ¿verdad?
Vera, esta dálmata que llega...
La dálmata que es una reportera. Ajá. Ella se da el gusto, estoy haciendo comillas de aire, ¿sí? Se da el gusto de crear este diario y publicar, porque estuvo trabajando en Nueva York como periodista, pero en realidad le daban temas que a ella no le interesaban. Ella quería cubrir la guerra de secesión americana, pero no lo logró. Pero ahí entonces se encuentra con la tremenda guerra, ¿no? La guerra del Pacífico. Y ella...
No llega, digamos, expliquemos que no llega Iquique buscando esto, llega Iquique a ver a la única amiga que tiene en Chile, sí. Y cuando está ahí se da cuenta de las posibilidades que se le abren, y como en ese momento acaba de quedar viuda, no sabe mucho para dónde va la moto,
claro.
Dice, bueno, veamos aquí qué pasa.
Sí, porque ese es el espíritu de ella, o sea, nunca sabe exactamente qué va a hacer, lo único que sabe es que la situación en la que está no es la que ella quiere y tiene que buscar una solución. Y a través de esta reportera voy poniendo en el libro el dato duro, el dato verificado, claro. la información histórica real, y alrededor de esas crónicas o de esos hechos voy ficcionando, voy creando la historia.
Claro, además que hay una cosa que es interesante, porque es una extranjera, no es ni una chilena, ni una boliviana, ni una peruana la que está contando, la que lleva la narración central. Uh-huh. Y eso también es muy interesante, porque entre el grupo de mujeres que aparecen en el libro hay de todas estas nacionalidades que están en Iquique en ese momento, además de esta mujer del Oriente Europeo, bueno, y la changa de la que hablábamos también. Estamos conversando con Andrea Mozón de su libro Las Mujeres de la Guerra, que ya está en librería. Vamos a seguir conversando con ella, pero le decía que vamos a escuchar ahora a otra chilena que vive en Estados Unidos, igual que Andrea, que admiramos mucho también, Claudia Acuña, y esto se llama Historias. La, 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 la. Mm-hmm.
entre las colinas y las nubes me traen tu sonrisa. Está creciendo en su vientre el fruto de ese amor que tiene ganas.
Y estamos acá muy entretenidamente conversando con Andrea Amozón, la escritora de este libro Las Mujeres de la Guerra, una novela de un grupo de mujeres de distintas procedencias y nacionalidades que se encuentran en Iquique en el momento de la batalla naval, del asedio a Iquique, y que se ven, por supuesto, en circunstancias muy difíciles. Ahora, Andrea, hablábamos antes acerca de la investigación y de lo que las mujeres pueden y no pueden hacer, y una cosa que está muy clara en el libro es que es la clase y el origen,
sí,
que básicamente permite que estas mujeres se piensen a sí mismas como posibilidad, como sus propias posibilidades y como artífices de su destino, no. Y por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo entre Vera, que es la protagonista, que como les decíamos era una heredera naviera en Dalmacia, que decidió huir de todo eso, versus otra chica muy de clase, muy buena familia, Mercedes, una adolescente chilena a la que la casan,
exacto,
derechamente. Entonces, sí, uno podría decir, ambas vienen de buena clase, pero una huye y se lleva su formación, su mirada del mundo, ¿cierto? Esta cosa de que igual yo puedo porque venía de ese lugar, y la otra que, siendo una niña muy de bien, es muy insegura respecto a sus propias posibilidades. ¿Por qué te parecía importante poner en espejeo a estas dos mujeres?
Sí, me parece que muchas de las... Bueno, hay obstáculos reales, ¿verdad? Creciendo te dicen, no te sientes, esta es la mesa de los grandes o esta es la mesa de los hombres, te mandan a la cocina. A mí me pasaba, a mí me mandaban a aprender a hacer el arroz y vete a la cocina, niña. Y mi papá, que yo creo que es uno de... Yo digo que es uno de los primeros hombres que me apoyó en mi vida, como que se oponía un poquito al machismo de la familia, pero era la norma. Entonces... esos son los obstáculos reales, pero uno los va internalizando Y entonces uno va diciendo, bueno, esto lo puedo hacer, pero eso no. Aunque tú sientes que tienes la capacidad de hacerlo, no te atreves.
Claro.
Como conversábamos hace un ratito, el tema de que las mujeres no estén en las ciencias, en la mecánica, en la tecnología, en la ingeniería, cuando tienen la misma capacidad y tal vez un poquito más. Uh-huh. Eso también es una evidencia de esta voz interna que tenemos que nos dice que eso no se puede.
Claro, no tiene que ver con la capacidad, tiene que ver con el discurso.
Exacto, no, lo tenemos tan internalizado. Entonces creo que Mercedes representa un poco eso que hasta el día de hoy yo creo que todavía está presente. Uh-huh. En Estados Unidos están haciendo un montón de programas para incentivar el ingreso de las mujeres al área tecnológica, uh-huh. siendo que Estados Unidos ha avanzado bastante más en términos de igualdad de derechos, igualdad de accesos laborales, etcétera. Entonces, retrocediendo en el tiempo, Mercedes es esta chica que es súper capaz, habla 4 o 5 idiomas, es inteligentísima, curiosa, cuestiona la jerarquía, cuestiona la aristocracia, cuestiona esa fe ciega en Dios, pero no se atreve a vocear eso.
Claro, y no se atreve a cuestionar a sus padres, porque además igual lo que a mí me parece muy lindo del libro es ver la subjetividad de las mujeres. O sea, porque finalmente, aunque hay un narrador que es externo, el narrador se sienta con ellas, con cada una de ellas, para uh-huh. un poco ver lo que les está pasando. Y en el caso de Mercedes, que me parece muy notable porque hace poco hicimos acá una entrevista con la escritora de La Buena Educación, que es un libro sobre dos niñas bien en un colegio cuico en Santiago de Chile. Y es muy interesante cómo eso todavía prevalece. O sea, uh-huh. las niñas de cierta clase todavía están siendo entrenadas para buscarse un buen marido y que eso sea. 2019, o sea, eso sí. todavía tenemos Mercedes.
Sí, 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 claro que sí.
Y un poco Mercedes cambia cuando se enfrenta a un contexto adverso y este mapa de lo que ella esperaba que iba a ser su vida se transforma radicalmente.
Sí, yo creo que es una buena, o sea, lamentable que tenga que ser una guerra para que ella pueda ver esa otra posibilidad, ¿cierto? Uh-huh. Lo que aspiramos es que ahora no tengamos que tener una guerra cada cual para poder entrar en ese camino que nos interesa, pero que nos han dicho que no. Uh-huh. La transformación de Mercedes a mí me parece súper interesante. Me gusta ese ir desde niña tímida, niña que no dice lo que siente, que no cuenta lo que sabe,
Le pasan cosas. Ahora, en el contexto que estamos viviendo de esta ola feminista, ¿cierto? En Estados Unidos y también en Chile, ¿cómo sientes tú que se sitúa las novelas históricas? Las mujeres somos grandes consumidoras de novelas históricas, como lectoras. Y pensaríamos, ¿cierto?, que al igual que el cine y otras expresiones culturales, van cimentando nuestra propia subjetividad, nuestra mirada de lo romántico, por ejemplo, nuestra uh-huh. mirada de lo aventurero, etcétera. ¿Cómo sientes que, siendo eso así, se instala tu trabajo y en general el de las escritoras de novelas históricas?
Bueno, este es el quinto libro mío uh-huh. y todos los anteriores tienen protagonistas mujeres. Me interesaba desde la literatura crear una imagen realista de la mujer. Hasta la fecha, bueno, no hasta recientemente, pero hasta hace un buen tiempo, la imagen de la mujer en la literatura estaba creada por un escritor varón.
Uh-huh. Y nos mayormente.
Daban, mayormente nos daban tres opciones. Eres hija, eres esposa, eres madre, y por otro lado, eres santa o eres casta. Eres santa o eres diabla.
Claro.
Entonces, yo pensé que hacía falta poder vernos en las páginas en estos roles realistas, porque somos más de una cosa, ¿cierto? Somos mucho más que... De hecho, podemos ser santa y diabla al mismo tiempo, sí. por ejemplo. Entonces, esa es en el fondo mi búsqueda ahora en términos de la novela histórica. ¿Por qué no tratar de reescribir también? Porque la historia ha sido escrita por los varones y por otro lado por los triunfadores, uh-huh. ¿cierto? Entonces, en el fondo, aventurarme a reescribir o a rescatar esas voces que se perdieron en estos conflictos grandes como la Guerra del Pacífico, pero también en situaciones cotidianas. Darle voz a la voz que no hemos tenido.
Es muy interesante porque se cruzan dos cosas. O sea, por lo menos también mi área de investigación, ¿no? Lo fuerte, esta creación de la subjetividad que hablábamos antes, esto de que uno tiene un chip adentro, hombres y mujeres, ¿cierto? De lo que la sociedad espera de ti, de lo que se supone que debería estar haciendo, etcétera. Y eso no solamente está constantemente expresado en los espacios de trabajo, los espacios educativos, etcétera, sino también dentro de uno. Y un lugar muy poderoso para que eso se instale dentro de uno tiene que ver con el consumo cultural que hacemos. Uh-huh. Entonces, incluso si, de hecho, novelas escritas por mujeres como Crepúsculo o como Las 50 sombras de Grey, grandes éxitos, pero siguen situando a la mujer en el lugar del amor como el único lugar posible para ellas.
Sí.
Y ahí hay una instalación también de un discurso social y cultural y de género que es tremendo, y ahí tienes dos generaciones de mujeres de distintas edades y paralelamente de nuevo mordiendo ese... Y ojo, todo bien con el amor, pero
claro,
no es el único lugar. De hecho, aquí ninguna de ellas, ninguna de tus personajes se entrega... O sea, lo hace ver al principio cuando conoce a su marido, claro, pero sus vidas no son ser la esposa.
Claro, o sea, lo que a mí me ha gustado crear son estas mujeres donde el amor romántico no es la solución a su... No es su solución.
No.
No, ella es, prácticamente cada una está buscando su propio camino. Y qué bueno.
Aunque crean que sí en algún momento.
Claro, claro. Y aunque y se pueden enamorar, te fijas, tú te puedes enamorar, pero eso no significa que ese amor es el que rige tu vida. O sea, la identidad propia se tiene que mantener estando en pareja o no estando en pareja. Y eso yo creo que quiero retratarlo en estas mujeres. Qué bueno lo que decías de estas obras de Crepúsculo y de las sombras de Grey. Claro, son, por un lado, de pronto llegan ellas mismas a objetivizarse,
sí, pues,
a ponerse en una situación de desmedro y de que mi identidad está relacionada. Tú me defines.
Claro, y si tú, ¿ya?, no estás, yo no soy nada.
Yo no existo. Uh-huh. ¿Quién soy yo si no está mi vampiro por ahí?
Bueno, pero claro, recordemos que en Crepúsculo, no leí los libros, pero sí escribí sobre las películas, o sea, se va el vampiro y ella se queda meses mirando la ventana. Y uno
claro,
dice así como, pero hijita, ¿y usted qué quería estudiar? ¿O cuál era? ¿Coleccionaba estampillas? Claro. ¿Hacía algo en la vida?
Claro.
No sabemos.
No sabemos. Y en la vida real no nos podemos quedar mirando por la ventana.
O sea,
¿verdad? O sea, ok, 15 minutos ya.
No, además,
digamos, pasó la vieja.
Instalemos además que también que lata para los hombres tener que ser el sentido y el destino y tomar a la chiquilla al hombro porque yo estoy,
claro,
tranquila, yo te daré destino.
Yo te voy a rescatar. Y eso es súper cansador para los hombres también. Entonces, sí, esta transformación no solo es para las mujeres, sino que también para los hombres. A ver, se esperaba de mí que yo fuera el fuerte, el proveedor, el que nunca llora, y ahora, ¿qué esperan de mí?
Uh-huh.
Y eso es todo un tema en Estados Unidos en este momento,
claro,
me imagino,
sí,
que aquí también.
Sí, bueno, acá en la radio tenemos una sección de masculinidades todos los jueves más temprano en el noticiero, porque por supuesto es un momento de muchas preguntas y creemos por acá, muy importante para eso establecer diálogos, y los objetos culturales como el cine, como las novelas, como el teatro, nos ayudan a espejear eso, ¿no?, y hacernos esas preguntas. Andrea, mucha suerte con el libro, muchas gracias por venir al Semáforo, un placer.
Igualmente, Antonella, muchas gracias. Y qué gusto estar con ustedes.
Bueno, les dejamos recomendado entonces, Andrea Amosón, Las Mujeres de la Guerra, una novela que está en su librería favorita. Muy buen regalo. Ah, para el Día de la Mami, sería gran, gran regalo, gran. De verdad, estoy segura, Tania, que a tu mami le encantaría este libro. A la mía también. Vamos a despedir a Andrea, vamos a una pausa y ya regresamos.
El Ballet Nacional Chileno y Power Peralta se reúnen por primera vez en el escenario con Hats Off. Sumérgete en el imaginario del circo y la comedia musical en una obra que conjuga la danza contemporánea con el baile urbano. 7 funciones a partir del 27 de abril hasta el sábado 11 de mayo, todas a las 20 horas en el Teatro Universidad de Chile. Entradas en boletería y por sistema Dale Ticket. Más información en www.balletnacional.cl. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la Radio que Piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. Desde la formación de las diversas naciones, se ha desarrollado una fuerte polémica sobre cómo los países deben instrumentar sus relaciones comerciales con el resto del mundo. generar valor y contar con las herramientas necesarias en los procesos de toma de decisiones es la apuesta del Magíster en Estrategia Internacional y Política Comercial del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Más información en iei.uchile.cl. Fundación Clotario Blest invita cada martes desde las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile a escuchar Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. Conducen la periodista Carolina Martínez y Óscar Olivos.
Con 32 en pocos minutos estaremos conversando con Natalie González respecto a el Día de la Libertad de Prensa, pero antes vamos a hacer una pausa para fruta y té. Está bueno, 10:32, está bueno ir a tomarse un tecito, sacar una frutita, 5 al día y todas esas cosas nos hace bien. Esto es GPS, es semáforo.
Cuando me dormí, soñé. Pero lo mejor es que estabas aquí, con la boca abierta, durmiendo a pata suelta. Era un buen sueño, pero prefiero estés aquí. Tengo un té calentito, fruta, pan y café, pa' tomar desayunito cuando te despiertes. Pan y café, va a tomar desayunito cuando mi país te elija como reina, cuando este país deje de mentirse así. Tus ojos de India y melena callejera, tu sueño es el sueño de los que vivimos aquí. Pan y café, va a tomar desayunito cuando te despiertes. Tengo un té calentito, fruta, pan y café, va a tomar desayunito. Y no tengo más nada, solo muchas ganas de pasarlo bien y mucha comida buena y ganas.
Minutos y justo a esta hora está partiendo en el Instituto de la Comunicación e Imagen una actividad que de alguna manera conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que fue el viernes 3 de mayo, pero que hoy día tiene en el Instituto de la Comunicación e Imagen este encuentro Medios para la Democracia, Libertad de Expresión, Periodismo y Elecciones en Tiempos de Desinformación, donde va a estar participando Nicolás del Valle, especialista de UNESCO, Rocío García, del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Lionel Brossi, investigador y académico del ICEI, y Javier Olivares, coordinador del Programa de Libertad de Expresión y Ciudadanía del ICEI. Y nosotros vamos a hablar también el tema, pero por supuesto desde la perspectiva del semáforo, y estamos acá con Natalie González, presidenta de la Comisión de Género del Colegio de Periodistas y amiga de la casa. ¿Cómo estás, Natalie?
Hola, un gusto saludarte, saludar a todas las auditoras. Bueno, y auditores también, a través tus micrófonos.
Todos y todes. Bueno, estamos en un momento bastante interesante respecto a la reflexión de los medios de comunicación y la libertad de prensa. Probablemente el hecho de Venezuela y lo que está pasando ahí, más temprano había un panel acá también en la radio al respecto, ha dejado en evidencia los discursos periodísticos y un poco la instalación de la agenda de los dueños de los medios de comunicación respecto a algo tan específico como lo que está pasando en Venezuela. ¿Qué sientes tú que estamos aprendiendo de ahí en la lógica de la libertad de prensa?
Sí, los tiempos están bien precisos para debatir en torno a la libertad de prensa. En este tema de Venezuela está clarísimo, pero en varios otros también, porque muchas veces cuando llega este día es cuando uno se pregunta, bueno, en Chile hay libertad de prensa, y la verdad es que
¿hay?
Quizá con ciertos matices, claro, es fuerte, pero con ciertos matices uno podría decir que sí, otros podrían decir, bueno, qué sé yo, pero en general la dificultad mayor de Chile es ver si efectivamente existe o no diversidad y pluralidad editorial. O sea, si tenemos una concentración de los medios de comunicación a tal magnitud como existe en Chile, ese es el tema en el país. De qué manera, cierto, sabemos que, por ejemplo, la prensa existe un duopolio, en la radio esta concentración de medios también se repite.
Claro, pero la gente dice, pero si hay 50 radio en FM, sí, pero 50 radio en FM, por tirar un número, no sé exactamente cuántas son, pero pertenecen a dos, tres grupos.
A dos, tres grupos, un grupo principal, ¿cierto?
Que tiene 12.
Lo mismo con con el duopolio en la prensa, y detrás de este duopolio, además, ¿de qué manera están presentes los grupos económicos?
¿Cierto? Y los valores. Y los valores y los intereses de su grupo.
Entonces, en el fondo, lo que sí es difícil y muy difícil en Chile es ver de qué manera logramos saltar por encima de esa falta de diversidad editorial que existe en el país. De qué manera al ciudadano, a la ciudadana, a los ciudadanes les está llegando, ¿cierto?, un mensaje que tiene que ver con el mensaje político y económico de aquellos grupos que están detrás de la concentración de los medios de comunicación en Chile. Y qué tan mal nos hace como país, qué tan mal les hace a la ciudadanía, ¿cierto? El tener pocas herramientas para hacer frente a esa falta de diversidad y de pluralismo en editorial de los medios de comunicación en el país. Obviamente que muchos nos podrían decir como que sí, que igual existen medios alternativos, qué sé yo, sí.
Enos aquí.
Efectivamente, como aquí donde estamos conversando, pero también hay que preguntarse de qué manera se sobreviven esos medios, cuánto es lo que pueden hacer frente a esta concentración enorme que existe en torno a los medios de comunicación en Chile, y no solo pensando también. Yo soy de regiones, soy provinciana, así es que también en regiones es lo mismo, o sea, en el fondo estos grandes consorcios, estas grandes empresas de las comunicaciones, ¿cierto?, tienen la misma concentración también en regiones.
Ahora, entonces, ahí pasa una cosa, perdón, que a mí me parece que es muy potente y que tiene que ver no solamente con la libertad de prensa y la libertad de expresión, sino también la libertad de informarse. Yo creo que ahí aparece el gran tema, porque efectivamente existimos medios alternativos, pero por ejemplo la mayoría de la gente hoy día se informa a través de los noticieros de televisión. Y los noticieros de televisión son 5 y tienen agendas bastante parecidas. No hay una mirada que uno pueda decir, ok, este es realmente alternativo. O sea, por ejemplo, hoy día casi todos los medios televisivos están tratando por solo usar un ejemplo, de dictadura lo que pasa en Venezuela.
Exacto.
A mí la otra vez se lo escuché a un periodista y fue como, ¡wow! ¡Qué fuerte que se esté dando eso como un hecho!
Sí.
Y por solo dar un ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, toda la información de Crónica Roja que se da y que es evidente que incide en las encuestas en términos de la sensación de vulneración que la gente tiene cuando está en las calles. No de que efectivamente hay más violencia o menos, pero sentimos que hay una sensación y eso es creada a través de los medios de comunicación. Entonces también, o sea, lo que estoy tratando de hacer, Natalia, es bajar a la idea de que esto tiene un efecto no solamente en los periodistas o en editores o en la gente que trabajamos en medios, sino también en el público en general.
No, claro, o sea, en el fondo ahí donde está verdaderamente el derecho de la ciudadanía a informarse libremente, ¿cierto? Y lo que hablábamos de esta concentración y esta falta de pluralismo editorial, de qué manera le aseguramos a la ciudadanía que estos grandes grupos económicos que están detrás de los medios de comunicación, ¿cierto? Efectivamente no están haciendo una utilización política y económica de los medios, o sea, de qué manera y cómo la ciudadanía logra informarse en la diversidad de opiniones que pueden existir sobre diversos temas.
Claro, y no es que eso. No se ponga conspirativo, pero es como, en serio, el otro día entrevistábamos a Eduardo Taller, investigador y académico, sobre el tema de migración y derechos. Y, por ejemplo, ahí uno puede ver la construcción de una realidad y cómo desde los medios de comunicación se ha instalado cierta mirada respecto a los inmigrantes y cómo el gobierno responde, o sea, al mismo tiempo produce y responde, uno podría decir, sí, ¿cierto? Sí. En esa misma lógica, decir, ok, crea el monstruo y además aparece como atacando el monstruo, ¿no?
Sí, por supuesto.
Siendo, o sea, los monstruos los prejuicios.
Exactamente, lo que hablábamos de Venezuela, lo que tú señalaste también acerca de todo lo que tiene que ver con seguridad pública. Eso es pero clarísimo, o sea, es clarísimo cómo yo presento en los medios que estamos viviendo en una época o en un estado, ¿cierto?, en el país de inseguridad absoluta, que los portonazos, qué sé yo, y cómo después salgo dando respuestas, ¿cierto?, políticamente a eso. Entonces, claro, o sea, hay intereses económicos y políticos que van de la mano. Además, los grupos empresariales que son dueños y que lograron entrar al negocio, lo que ponen entre comillas, de los medios de comunicación, tienen además una diversidad de negocio en otros ámbitos, que tienen, en el financiero, en el agro, la banca inmobiliario.
¿Por qué la Cámara Chilena de la Construcción tiene una radio, por ejemplo?
Exacto.
Por ejemplo, se las pongo. Ojo, que hay colegas muy queridos que trabajan en esa radio, pero es como, pero ¿por qué una organización que es efectivamente un poder económico muy importante, le interesa tener un medio de comunicación?
Exactamente. Que se hicieron, además, después de esta diversidad, ¿cierto? Porque además quisieron ingresar también a los medios de comunicación y hacerse dueño de los medios de comunicación. Ahí es cuando también, como tú bien lo dices, con todo el cariño y el respeto de todos los profesionales que trabajan en algunos medios, uno se podría preguntar, por ejemplo, cómo Mega va a reportear una, o de qué manera va a reportear una huelga, por ejemplo, de trabajadores y trabajadoras de Falabella, si el mismo dueño de Falabella es el del canal. Uh-huh. O sea, nos podríamos preguntar esas cosas, ¿cierto?
Las respuestas son bien tristes.
Sí.
Digámoslo. Sí. Estamos conversando con Natalie González, presidenta de la Comisión de Género del Colegio de Periodistas. Vamos a hablar un poco de perspectiva de género luego de que escuchemos este tema que ya me olvidé cuál era. Cuéntenme. Eso, a propósito de este tema, una que nos encanta, un favorito de la casa. Lo programamos día por medio, pero nos encanta esta canción. Hannah Tijoux con Jorge Drexler, Sacar la Voz.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
Los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. De todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
Raspa con su amarga espátula, huérfanos hace de brújula, su lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer.
En un cordel, a colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacar la voz.
Y aún tenemos algunos minutos para seguir conversando con nuestra invitada Natalie González, presidenta de la Comisión de Género del Colegio de Periodistas. Esto es a propósito del Día de la Libertad de Prensa que se dio el pasado viernes y que hoy día tiene una actividad en el Instituto de la Comunicación e Imagen de nuestra universidad. Hablábamos con Natalie respecto a cómo se cruza también género y libertad de prensa en términos de acceso, de cuánta mirada de género estamos viendo en términos reales en los medios de comunicación y cuáles son el tipo de información al que están siendo expuestas, especialmente las mujeres. Estábamos hablando de los matinales. Sí. Antes de ir a eso, Natalie, quería preguntarte por este ejercicio que han hecho ustedes desde la Comisión de Género de Colegio de Periodistas de efectivamente proponer un entrenamiento, una capacitación para los medios de comunicación, como se hizo acá en Radio Universidad de Chile, para tener perspectiva de género en la hora de cubrir las noticias y compartir esa información. ¿Cómo ha sido la recepción de los medios de comunicación en esa área?
Bueno, a mí me gustaría entregar mejores noticias y decirte que ha sido súper buena la recepción.
Que
y
todo súper interesado.
Súper interesado, que tal como fue acá en la radio, que fue una experiencia exitosa, pero la verdad es que mucha resistencia, mucha. O sea, en el fondo, cuando nosotras hemos analizado qué es lo que pasa en los medios de comunicación cuando tú ofreces como comisión la posibilidad de capacitar, ¿cierto?, en estas temáticas, de sensibilizar o el nombre que se quiera llamar, se quiera usar, hay una resistencia importante, en el fondo la idea de que no es necesario, de que no lo necesitan, de que por qué, hay como ideas bien extrañas, como una esta de que si tú vas a hacer información con enfoque de género, entonces es parcial, es una información poco objetiva, como si la objetividad existiera, pero más que es poco objetiva, que no es neutral, que no sería neutral si entraran a trabajar en estas las noticias con esta perspectiva. Junto con eso, además, esta idea de que no es necesario, si en el fondo
lo estamos haciendo bien.
Estamos haciendo súper bien, no, o sea, no somos machistas,
pero ustedes tienen
no
estudios de que no lo estamos haciendo súper bien.
Exacto, o sea, ya hay que mirar, ¿cierto? Y existen datos de qué manera las mujeres están subrepresentada en los medios de comunicación, de que aparecemos principalmente en la crónica roja, y los casos de femicidio, de violencia contra las mujeres, son tomados en las páginas rojas, en la crónica roja, de que no nos toman en consideración en porcentaje muy muy bajo de mujeres entrevistadas, un porcentaje muy bajo de mujeres como fuentes de expertas. En el fondo, cuando tú buscas expertas, expertos en algún tema, el porcentaje de mujeres es bajísimo. Entonces, esto de los medios de mirarse y decir que en realidad lo hacen súper bien, que no tienen un discurso machista.
Claro, no, porque ahora en los paneles de discusión política siempre hay dos mujeres y dos hombres, y con eso lo resolvimos.
Y creen que con eso está resuelto. Entonces, hemos logrado ingresar, hemos logrado conversar, hacer un monitoreo y además también hacer presión en ciertos temas que nos han permitido, por ejemplo, que hayan existido denuncias masivas al Consejo Nacional de Televisión, por poner un ejemplo.
Pero uno podría tener esta sensación, Natalie, de que desde la audiencia también, como ha pasado en otras áreas como el cine, está empezando a aparecer también una demanda de, a ver, esto ya no pueden decir.
Sí.
O sea, ya no se puede decidir en un matinal, como pasó hace muy poco, lamentablemente, de bueno, pero fue causado el femicidio por los celos.
Sí,
o fue
exacto.
Un apasionamiento, no sé qué.
Por ejemplo, esos temas siguen apareciendo. ¿Sí? Cuando se produce un femicidio en el país y tú ves matinales, ya. Le estamos dando los matinales, pero sigamos hablando de los matinales.
Pero
tú
es que son el espacio de construcción de imaginario de la dueña de casa, perdón.
Exacto, sí,
o sea,
sí.
Más que las noticias, incluso.
Sí. Y tú ves personajes entrevistados de las diversas policías, qué sé yo, y plantean el tema como que fuera un celópata que asesinó a su pareja, o que es un problema de celos. Incluso hablan de la celopatía.
Claro.
Entonces, ahí es cuando tú dices de qué manera se están haciendo responsables del discurso que están entregando a las mujeres. Están en un discurso absolutamente erróneo.
De justificación,
presentando el feminismo, o sea, el femicidio como lo que no es.
Ahora, entonces, ojo que uno lo puede ver en otras partes. Estaba pensando en la cobertura del suicidio del líder de Nido.
También.
No sé si se acuerdan de eso, pero era muy impactante. Era
fue
como,
un pobre, él
sí, como
se suicidó.
Inteligente, talentoso, brillante, se suicidó. O sea, casi por culpa de estas mujeres malvadas.
Exacto.
Que se les ocurrió denunciarlo. Que fue un poco la misma cobertura que en Estados Unidos hizo el caso Weinstein al principio.
Una victimización del agresor. Eso se ve, y se ve harto también en los casos de femicidio. Pero también, como tú señalabas, sí hay una respuesta. Pareciera que hay una respuesta más rápida y más masiva también, que yo creo que de los grupos feministas, gracias al feminismo, una respuesta masiva a estas barbaridades que nos ha tocado ver, por ejemplo, cuando se leyó el informe ginecológico de Nabila Rifo en el matinal del 13, hubo un alto número de personas que se dieron el tiempo de denunciar al Consejo Nacional de Televisión, después también con informe especial, donde se hizo este informe especial, donde se entrevistó al agresor, ¿cierto?, de Nabila, y se le dio ahí todo un programa a él. También hubo denuncia. Ambas terminaron con que el Consejo Nacional de Televisión puso una multa, que en el fondo es lo que hace el Consejo, ¿cierto?
Pero lo interesante ahí es la reacción,
pero,
¿no?
Pero sí, hay una reacción. Hay una,
o por lo menos podríamos decir...
una reacción más rápida y más oportuna.
Claro, que hoy día por lo menos existe una tensión. Ya no está absolutamente así como entregado a, bueno, esto es y lo que los medios de comunicación dicen, pero es interesante porque frente a esta concentración de la que tú hablabas antes, lo que está empezando a pasar probablemente gracias a las redes sociales y a quienes tienen acceso a ellas, porque de nuevo ahí hay una gran distancia.
Estamos confiados en que todo el mundo
todo el mundo puede leer los diarios en internet y no sé qué, y es como
mirar la realidad también del acceso a
la televisión sigue siendo el principal generador de imaginario y de sentido común, por eso ponemos el énfasis ahí. ¿Cómo se dieron cuenta? Bueno, el tema es gigantesco, nos acercamos por aquí y por allá con Natalie González, presidenta de la Comisión de Género del Colegio de Periodistas, un poco a propósito del Día de la Libertad de Prensa, pero probablemente nos vamos a quedar con la idea de que también hay que exigir el derecho a la información.
Sí, claro que sí.
Como auditores, auditoras, lectores, lectoras, espectadores, tenemos una tarea ahí.
Hay una tarea importante, una tarea de la sociedad en su conjunto, como... Que tiene que ver también con todas las temáticas de derechos, ¿cierto? En el fondo tenemos que, como sociedad, buscar los mecanismos para hacerlos valer, para defenderlos. Y además hemos hablado harto de los medios de comunicación, pero también en todo lo que son las redes sociales ahora, las redes virtuales para otro programa, y las famosas fake news.
Especialmente cuando tenemos desde el presidente tirando fake news, ahí tenemos en un problema grave. Pero bueno, Día de la Libertad de Prensa, el pasado viernes 3, a propósito de eso hemos conversado con la presidenta de la Comisión de Género del Colegio de Periodistas, Natalie González. Muchas gracias, Natalie, por venir.
Gracias a ustedes, muchas gracias.
Se nos fue así volando la entrevista, pero se nos fue volando el programa. Eso pasa cuando uno se divierte. Muchísimas gracias, superpoderosas chicas González, al otro lado del vidrio, ustedes son lo máximo y lo saben. Nosotros volvemos mañana a las 10 a una edición del Semáforo. Quédense en Radio Universidad de Chile.
Hasta acá el Semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.